Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Presenta este programa Naranja.
Buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de En Red, el programa que hacemos todos los lunes de 10 a 11 por Radio Cultura, con Claudio Pérez en la operación técnica, Patricia González en la producción periodística y José Luis Sorsi en la producción general y, por supuesto, quien les habla, Débora Slotnitsky. Bueno, 19 grados 6 décimas la temperatura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El día pinta precioso, aunque está un poco ventoso, y nosotros durante la próxima hora vamos a seguir aprendiendo sobre todo lo vinculado a lo tecnológico y a lo digital. Tenemos temas bastante variados e interesantes. Por un lado, vamos a estar hablando acerca de un plan de capacitación remota que lleva a cabo el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para empresas de todos los tamaños, desde micro hasta mediana empresa, o sea que estamos hablando desde emprendimientos unipersonales hasta empresas que quizás tienen casi 500 empleados, así que es un tema muy importante porque la capacitación continua es un deber para todo tipo de emprendedor y de empresario. También vamos a estar conociendo un poco en detalle cómo está el desarrollo científico, tecnológico e innovador en la provincia de Córdoba. Por lo general siempre se hablan de esos temas a nivel nacional, así que hoy vamos a poner la lupa sobre una provincia en particular. Y bueno, ya no queremos hablar más de la pandemia, que es un recuerdo del pasado, pero a veces sirve como base para entender algunos nuevos hábitos. Por ejemplo, el e-commerce creció en época de pandemia lo que debería haber crecido en 5 años, y hoy estamos hablando de que las compras por internet son muy habituales para personas de distintas edades y para distintos tipos de productos. Por ejemplo, tradicionalmente o antes de la pandemia, viajes era una categoría muy atractiva, de mucho volumen de ventas en lo que es el Cyber Monday que se realizó la semana pasada. Y ahora, este año, en la categoría número 1 están alimentos. Digamos que el e-commerce ya no se usa solamente para compras específicas, como puede ser un pasaje de avión, que quizás la aerolínea no tiene oficina propia en distintas ciudades y uno por e-commerce puede acceder igual a ese ticket, sino también para compras económicas y de pocas unidades, cosas de supermercado o de tienda de cercanía. Así ha variado todo, y en este sentido también uno de los hábitos que más cambió es el de la salud, con el crecimiento de 3-4 cifras en lo que tiene que ver con telemedicina, historia clínica electrónica, órdenes digitales, las credenciales también virtuales de las obras sociales y prepagas y demás. Así que también vamos a estar hablando de este tema, no quedarnos anclados en la pandemia, sino ver cómo estamos parados hoy y qué podemos esperar para el 2023. Así que, si les parece, vamos a un tema musical y enseguida regresamos con la primera nota. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and you. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do.
Is that what demons do? They rule the worlds to me, destroy everything. They bring down angels like you. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength.
De la mañana en Enred, el programa que hacemos siempre, todos los lunes desde hace años, para actualizarnos en materia tecnológica. Y siempre decimos que la capacitación continua es clave, tanto en el emprendedor unipersonal como en la empresa más grande, porque el conocimiento está avanzando muy rápido, cambian las formas de hacer negocios, cambia la manera de abordar al cliente, de entender distintas métricas, y las empresas deberían tratar de trabajar lo más posible en base a datos, y para eso, lógicamente, hay que mantener el perfil profesional actualizado, ir manteniéndose al tanto de las nuevas innovaciones que están pasando. Bueno, y frente a esta situación, la Dirección General de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires justamente tiene un plan de capacitaciones sin costo a través de plataformas virtuales, por lo que no hace falta trasladarse, uno puede aprender desde la oficina. Y hay en varios ejes, son de distinto tipo. Para tener más detalles sobre este tema, estamos en línea con Hernán Nagenson, que es director general de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, Hernán. Débora Zlotinsky te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Débora? Muchísimo gusto.
Gracias a vos por su Gracias por sumarte. Bueno, tengo entendido que en lo que va del 2022, la ciudad capacitó a unos 21.500 pymes, y es un número altísimo. ¿Todas estas empresas son de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?
Sí, nosotros tenemos planes de capacitación a través de diferentes organismos, tanto la gente de emprendedurismo, la gente vinculada con juventud, y bueno, desde la dirección de pymes nosotros nos encargamos de generar algunas líneas específicas, bien para pymes, no solamente para emprendedores, sino que tenga focalizado el desarrollo de la empresa. Y sí, la mayoría son de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando viene gente que no es de la Ciudad de Buenos Aires, intentamos también incluirlas en la medida de que el cupo no se haya llenado con pymes de la ciudad, pero intentamos ser inclusivos para la aceptación de las inscripciones.
Ahora, los invitados a estas capacitaciones son muy heterogéneos, porque está el emprendedor unipersonal hasta una mediana empresa que quizás tiene 300 empleados. Por lo general, ¿cuál es el perfil de la persona que se de empresa que se anota en estos cursos, y si va cambiando en función del tipo de curso?
Sí, en realidad es lo que vos decís. El perfil está dado por la necesidad temática que se ofrece en la capacitación. Entonces, por ejemplo, vos mencionabas la parte tecnológica. Nosotros durante la pandemia identificamos rápidamente que este iba a ser uno de los ejes necesarios para abordar para las pymes. Y nos imaginamos diferentes métodos para hacerlo. Un sector del gobierno se dedicó más al emprendedurismo, otro a la economía social, otro a la juventud, y después fuimos linkeando. Nosotros vimos que era necesario capacitar talento de las pymes y enfocarnos en gente más capacitada dentro de las pymes. Entonces generamos una diplomatura directamente, compuesta por 9 módulos, que uno podía cursar todos o podía cursar solamente los que necesitaba, pero si cursabas todos, el recurso de la PYME iba a contar con un título de diplomatura homologado por una universidad nacional. Entonces, ese fue el perfil de solución que nosotros le dimos a las PYMES para tener no solamente una solución temporal, sino que le quede un activo en talento permanente dentro de la empresa.
O sea, las empresas deberían invertir un porcentaje mayor o menor en la capacitación de sus colaboradores. Con esta propuesta se ahorra a la PYME tener que destinar dinero exclusivamente para la capacitación.
Exactamente, exactamente. Nosotros todas las capacitaciones que hacemos son gratuitas, intentamos que puedan ingresar el máximo de pymes posibles, teniendo en cuenta de preservar la calidad del producto. Con transformación digital nos pasó algo que nos puso en desafío, en modo desafío, porque en 2 días tuvimos más de 500 inscriptos. Fue una demanda muy importante, ahí la Universidad Tecnológica Nacional nos dio soporte, la Universidad también de Buenos Aires, a través de la Facultad de Ciencias Económicas, también nos da soporte en todos los proyectos que requieran capacitar a los talentos de las pymes. Y bueno, la verdad que sí, es un gran desafío llevar esto adelante.
Ahora, tengo entendido que los temas son variados, porque tienen varios ejes. Está sustentabilidad, ventas y marketing, gestión y habilidades duras, también habilidades blandas. De todos estos, vos decís que el track que tiene que más que ver con lo tecnológico es de los más demandados.
Sí, el track más demandado fue el tecnológico, sobre todo en la pandemia. Pero te doy un caso. Nosotros nos enfocamos en objetivos. Es decir, nosotros el objetivo de generar mayor tecnología en la empresa, el objetivo de concientizar en la sustentabilidad para que más empresas estén orientadas al propósito del cuidado del medio ambiente y de lo social. Y en este último etapa generamos un curso muy interesante vinculado con el bienestar de las personas que trabajan para las pymes, sobre todo enfocado en la transformación tecnológica, en los efectos de la pandemia. Y es un curso gerenciado por coach, digamos, son coach que se ponen a disposición en modo taller, y se anotaron casi 150 pymes en el último curso. Entonces fue el primer taller de 9 que lanzamos, que estamos en marcha, pero para que veas la diversidad, como mencionabas vos, de los temas que abordamos temas por objetivos.
Ahora, las empresas se quejan de que no encuentran en el mercado los talentos que necesitan contratar a nivel de las habilidades que deberían tener y no tienen. Cuando ustedes lanzan estos cursos y sondean un poco al alumno, ¿entienden que están bien posicionados estos alumnos y que les falta como el golpecito de horno para actualizar sus conocimientos, o realmente encuentran que tienen un déficit en las destrezas que deberían tener?
Bueno, alguien que se anota en un curso es porque entiende que hay una destreza que tiene que mejorar. Es como la generalidad de los casos, los enfrenta a esa situación. Leo que van a dar un curso de esto, muchos es para perfeccionar algo, otros son para incorporarlo. Obviamente el incentivo que sean cursos de calidad otorgados con títulos otorgados por universidades y que no tengan un costo adicional, alienta a la participación. Eso también genera alguna tasa de deserción, que nosotros nos preocupamos por llamar a cada uno de los participantes que no continúa para entender si es por la calidad del curso, si es por un problema personal. Bueno, el nivel es diverso, hay gente que quiere tapar un huequito que le está faltando y gente que empieza a capacitarse, y ahí hay un trabajo de los profes en poder generar sinergias. generalmente lo que hacen es formar grupos, por un lado, y por otro lado también aprovechar el conocimiento de los que están, para de los que tienen ese conocimiento, para liderar en grupos donde les falta. Entonces intentamos generar ese ambiente cooperativo entre las pymes, ¿no? Fomentar la cultura de la colaboración.
¿Esto va a continuar el año que viene?
Sí, nosotros hay, por ejemplo, el de transformación digital siempre le intentamos dar una vueltita más para incorporar más conocimiento y nuevo, por si alguno quiere mejorar algunas cuestiones. Pero sí, el módulo de pymes sigue en torno a la transformación digital. El de transformación digital tiene una característica, no sé si la comenté en la nota, pero lo vuelvo a repetir por las dudas, que son 9 módulos que están en loop, o sea, se vuelven a dar otra vez, porque también nosotros lo que advertimos es que muchas veces las empresas dejan por falta de tiempo, no solamente por una cuestión de la temática. De hecho, las tasas de satisfacción de las encuestas nos dan por encima del 95% y llamamos a todos los alumnos en cuanto a los contenidos del curso. Pero a veces la deserción se da porque no llegan con el tiempo, porque la realidad de una pyme es que la gente se tiene que ocupar de todo. Entonces a veces no se hacen el tiempo. Entonces le damos la oportunidad de volver a hacer los módulos que dejaron y se toman para la diplomatura. No es que uno empieza un día y tiene que hacer los módulos en 3 meses. No, vos tenés la oportunidad de volver a hacer el módulo más adelante y de así todo tener la diplomatura.
O sea, si una persona tiene un bimestre complicado por el motivo que sea, al año siguiente, en ese mismo bimestre, sabe que cursa lo que le falta y listo.
Exactamente. Tiene que ver con preocuparse por lo que tenemos del otro lado. Viste que muchas veces uno da una política pública pensando en que lo que uno piensa es lo que se tiene que hacer. Bueno, acá lo que hicimos es preguntar a cada uno de los participantes cuál era la problemática, advertimos la necesidad y, bueno, la implementamos.
Perfecto. Bueno, ¿y dónde se puede acceder a información sobre los cursos del año que viene y para inscribirse?
Todos los cursos están disponibles por varios sistemas, digamos. Por un lado tenemos las páginas de desarrollo económico, que ahí está toda la oferta en forma permanente, y después están las redes sociales del ministerio y las redes sociales que uno ingresa a través de BEAPYME, donde periódicamente el usuario BEAPYME en Twitter, en Instagram, en LinkedIn y en el del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires también se promocionan todos los cursos. Después nosotros también tenemos una posición proactiva, tenemos un sistema que se llama Asistente PYME, que ayuda y colabora con la gestión de las pymes en todo lo que puede, pero también difundimos lo que hacemos para que se pueda llegar. Lo más difícil, y acá le agradecemos la tarea a nuestro amigo Dante del Ministerio, que tiene a cargo la comunicación, lo más difícil es llegar a todas las pymes para que se enteren de esto. Por eso también te agradecemos a vos, Débora, el espacio que nos das para poder expandir esto, que es una posibilidad que tienen las pymes de capacitarse en forma gratuita y de acceder a mucho conocimiento.
Muy importante, y también, como decís vos, muy importante que se sepa, ¿no? Porque realmente es un presupuesto que la pyme se ahorra de destinar y que necesita que todos sus colaboradores sí o sí estén capacitados en alguna u otra disciplina. Así que muchísimas gracias, Hernán Nagenson, que tengas una linda semana.
Débora, igualmente, muchas gracias a toda tu audiencia y a todo tu equipo.
Estábamos hablando con el director general de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a un tema musical y ya regresamos.
Presenta este programa Naranja.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Crucifijo, cinta roja, lustrada.
Estábamos escuchando la canción de los tipitos Brujería. Son ya las 10:30 en punto de la mañana, 21 grados 6 décimas la temperatura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y estamos en línea con Pablo Javier de Chiara, que es ministro de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba, porque muchas veces ponemos el foco en lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, pero el país es mucho más grande y Córdoba es una provincia clave. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Débora Slotnik que te saluda.
Hola Débora, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta oportunidad y por supuesto por mostrar lo que pasa en el interior, ¿no? Que es muy importante.
Exactamente. Bueno, acá está arrancando la primavera recién ahora, aunque está bastante ventoso. ¿Cómo está por allá?
No, acá la verdad venimos de un par de jornadas de sol muy fuerte. Está ya casi acercándose el verano, con lo cual se está empezando a sentir. Venimos de unas jornadas medias raras, con un poco de frío y algunas temperaturas medias raras para esta época, pero ahora parece que está empezando a caminar esta primavera que está promediando aquí en Córdoba.
Lo mismo por acá, y bueno, el tema del calentamiento global y todo este tipo de cosas que están alterando la geografía y el clima tiene mucho que ver con lo tecnológico. Hay mucha innovación puesta para ver cómo se resuelven estos temas, cómo las empresas consumen menos. Y más o menos en este contexto se desarrolló la edición número 54 de la Feria de Ciencias y Tecnología a nivel provincial en Córdoba, por primera vez presencial después de la época de pandemia. ¿Qué pudieron ver a nivel general en esta feria, siendo que, bueno, el último recuerdo fue de hace un par de años atrás?
Sí, bueno, tal cual como vos lo decís, para nosotros fue un hecho muy importante volver a encontrarnos, el encontrarse. La Feria de Ciencia tiene mucho que ver con eso, tiene que ver mucho con ver lo que pasa en otros lugares, de poder conectar a los chicos. Nosotros, asimismo, a pesar de la pandemia, nosotros nunca suspendimos la Feria de Ciencia. Córdoba, en estas 54 ediciones, nunca suspendió la Feria de Ciencia bajo ninguna circunstancia. La pandemia tampoco fue un obstáculo para eso. Tuvimos que desarrollar un mecanismo y una plataforma virtual para que los chicos pudieran poner sus trabajos, pusimos desafíos nuevos y a partir de la tecnología, o mediados por la tecnología, pudimos seguir adelante con esta verdadera política pública que tiene que ver con la Feria de Ciencias, que es muy importante porque primero que nada estimula las vocaciones de los jóvenes, permite acercarlos a la ciencia y la tecnología, permite el acompañamiento de los docentes, los profesores, los tutores, para que se involucren en proyectos que tengan que ver o que brinden un impacto real a cada una de las regiones. Ustedes saben que primero la Feria de Ciencias se desarrolla en forma local, después va a una instancia regional y después a una instancia provincial para que se hayan elegido algunos proyectos para representar a la instancia nacional. Es decir, arranca de lo local con la problemática de los pueblos, con la problemática de las ciudades, después toma un contenido más regional y después va un contenido más macro a nivel provincial. Y en esto hemos visto, y esto realmente es muy estimulante, los 2.400 proyectos que se presentaron de diferentes escuelas de la provincia, públicas, privadas, ha sido una gran tendencia hacia lo sustentable, hacia la mirada del desarrollo sostenible, hacia la mirada del cuidado de los recursos naturales, a través de proyectos que tenían que ver con la generación a través de energía, a través de mecanismos renovables, con la utilización de los biocombustibles, con la posibilidad de recolectar, por ejemplo, el aceite usado de cada una de las fábricas, de las casas y comercios de los pueblos, y de esta manera poder construir un combustible que genere menos emisiones. Hemos visto proyectos muy relacionados con la tecnología. Córdoba, de alguna manera, viene transitando un camino de desarrollo tecnológico muy fuerte a través del desarrollo de software, del desarrollo de algunas cuestiones relacionadas con la biotecnología. Y eso, la verdad, que vemos que los chicos se están involucrando cada vez más, y el despertar vocaciones tempranas es parte de nuestra misión, es parte de lo que nosotros estamos buscando.
Esto que decís del despertar vocaciones es fundamental, porque los chicos después, al momento de elegir su carrera, eligen las tradicionales porque no tienen un referente a nivel de carreras STEM, ¿no? Matemáticas, ingenierías, tecnología y demás. Entonces terminan con carreras que quizás están buenísimas, pero hay superpoblación de profesionales. Y bueno, el hecho de que puedan interiorizarse a edad temprana sobre de qué se tratan estas disciplinas y cuál es la aplicación concreta, los ayuda después a seguir con estas carreras. ¿Cómo está la provincia en cuanto a la cantidad de profesionales STEM? ¿Es un déficit importante también?
Bueno, el tema del déficit de personas dedicadas a este tipo de disciplinas es un fenómeno mundial, no es algo que sea ni de Córdoba ni de Argentina, esto es algo que está pasando en el mundo. En Córdoba tenemos alrededor de 276.000 estudiantes en las 12 universidades que tenemos en la provincia, estudiando en Córdoba, porque si contáramos los estudiantes que eligen universidades de Córdoba para estudiar, superan los 300.000. Y de ese porcentaje hemos visto una variación que realmente es muy importante, porque surge a partir del trabajo en conjunto. Nosotros siempre en Córdoba hablamos lo mismo, de ser persistentes en la construcción colectiva, en trabajar junto con el sector privado, el sector académico, el sector público, para poder reducir estos problemas, convertirlos en oportunidades. Nosotros pasamos de un 16% de elección en STEM y estamos casi en un 20%, lo cual, y eso nos ha permitido también ver un crecimiento muy fuerte en algunas carreras que no eran las más elegidas, las que tienen que ver con la matemática aplicada, las que tienen que ver con las biotecnologías, con la bioinformática, sobre todo ha tenido un boom muy grande, con la ingeniería biomédica y, por supuesto, también con las ingenierías relacionadas con el desarrollo de software. A partir de este trabajo en conjunto hemos podido convencer a un montón de gente a la hora de elegir su futuro que opten por estas carreras, ya sea en cualquier trayecto formativo, podría ser una ingeniería, podría ser una licenciatura, pero en estas líneas vemos que hay una enorme posibilidad de desarrollo, y la verdad que hemos tenido indicadores en esta última parte del año que han sido muy estimulantes.
No, y aparte ustedes tienen el segundo clúster más importante de producción de software, ¿no? Que es el clúster tecnológico que está ahí en Córdoba, que es muy importante y hace muchas cosas realmente. ¿Qué presentaron los proyectos que ganaron en la feria?
No, bueno, la variedad de propuestas han sido muy interesantes, van en línea con lo que ya te contaba, un involucramiento y la verdad que una cosa muy fuerte que viene un poco con las nuevas generaciones, ¿no? Que es esto de tener una mirada hacia la sostenibilidad, tener una mirada buena para el medio ambiente, para el desarrollo, y otra cuestión que tiene que ver con el desarrollo de las comunidades, ¿no? O sea, de entender cuál es el valor productivo de cada una de las regiones y convertirle y generarle valor a partir de eso. Eso hemos notado mucho. Entonces, como que había un gran conocimiento de cómo estaba la matriz productiva de cada uno de los sectores en cada región, y optaron por ir a solucionar problemas o a mejorar las capacidades que había en esa región. Eso es algo muy importante, porque eso tiene que ver también con el trabajo de los docentes, con el trabajo
que han traído los proyectos. Se entregaron premios a un par de proyectos, ¿cierto? Que van a ir a competir en el certamen nacional.
De los 200 proyectos que participaron de la instancia provincial que cerró aquí en Córdoba Capital, se eligieron 32 proyectos que van a representar a Córdoba en la instancia nacional, que creo que por lo menos hasta ahora la versión que tenemos que va a ser virtual, pero que de alguna manera estos 32 proyectos van a ser los que van a mostrar de alguna manera el ejemplo de lo que está pasando en Córdoba. Nosotros no queremos hablar en este punto de quiénes fueron ganadores o perdedores, porque en realidad Esto se trata de vocaciones, de generar conocimiento para que ese conocimiento se apile y vaya generando y estimulando nuevas líneas. Pero bueno, se eligieron estos 32, que lo eligió un grupo de docentes, evaluadores, que son los que van a representar a Córdoba.
Ahora, ¿el gobierno con alguno de estos proyectos, de estos 32, hará algo para que se materialice, se implemente y genere un impacto positivo en la provincia? Por ejemplo, comentabas del uso del aceite hogareño para generar biogás. O sea, ¿hay chances de que alguno de estos proyectos diga, bueno, vamos a avanzar con esto, hacer algo concreto? No solamente para generar un impacto positivo en la sociedad, ¿no? Sino también para que estos chicos que presentaron las propuestas digan, bueno, no quedó solo en un paper o en una demo.
Bueno, es un tema muy importante que acabas de decir, porque me parece que también tiene que ver con mantener viva esa motivación que tuvieron para llevar adelante un proyecto. En muchos casos de ellos, por ejemplo, estoy recordando uno que pude charlar con los chicos, estaban muy enfocados en el tema aeroespacial. O sea, es que en Córdoba hay todo un clúster alrededor de las tecnologías relacionadas con el aeroespacio. En ese proyecto en particular, nosotros ya lo conectamos con la gente de CONAE para que puedan seguir avanzando en la realización. Estaban haciendo un pico satélite, y la idea es que puedan tener todas las capacitaciones y profundizar en algunas cuestiones. Es lo que piden los chicos, básicamente. Lo que querían es, de alguna forma, cómo seguimos con esto. Y bueno, tienen que seguir siguiendo su ciclo de formación, ¿no? Entonces, conectándolo, me parece que el hecho más importante es conectarlos. Conectarlos con industrias, conectarlos con el sector público que esté en la materia, conectarlos con otros organismos públicos. Otro caso fue el de unos chicos también del interior que estaban trabajando en energías renovables, y entonces ya tienen previsto una visita a una central en Caverna que tenemos en Córdoba, que es la central de Cerro Pelado, para que puedan visitarla, puedan conocer un poco más los detalles. Los chicos son de la localidad de Embalse, en donde generamos gran parte de la energía nuclear que hay en el país, y queremos mostrarles otra forma de generar energía de manera sustentable. Chicos que están, por ejemplo, hoy trabajando en una estrecha vinculación con el sector público, generar una aplicación para resolver un problema de una enfermedad crónica para un hospital pediátrico de la provincia. Ya están conectados, ya la aplicación va a funcionar para que puedan solucionar su problema. O sea, lo cual, nosotros somos simplemente un nexo que les va a permitir a ellos, en el caso que ellos lo decidan, conectar con las otras áreas, de manera de que puedan seguir motivados y a partir de la formación continua puedan llegar a lo mejor a hacer un emprendimiento de esto. Cuando estén preparados para ese emprendimiento, tenemos herramientas dentro del Estado para poder acompañarlos. Obviamente, la maduración que tiene un proyecto para una feria de ciencia necesita seguir trabajando en el modelo de negocio, necesita seguir trabajando en la viabilidad del proyecto, en la escalabilidad. Bueno, hay muchas cuestiones que van relacionadas a ello, y los chicos tienen que terminar el cole, que es la prioridad número uno. Pero bueno, manteniendo viva esa motivación, conectándolos, me parece que vamos a poder generar que algunos de estos proyectos puedan llegar a ser un emprendimiento, generar empleo y, por supuesto, más desarrollo tecnológico en la provincia. Y desarrollo tecnológico local, que es otro tema que nos parece muy importante. Nosotros queremos que haya desarrollo tecnológico, pero que no esté solamente en las grandes ciudades, que esté en el interior del interior. Hoy se puede generar tecnología en cualquier lugar de la provincia. Nosotros hemos para eso desplegado casi 5.000 kilómetros de fibra óptica, y sería como la plataforma necesaria para poder lograrlo. Pero para eso necesitamos que los talentos también se queden en la región solucionando problemas regionales.
Muchas empresas de todo el mundo están contratando talento remoto y no les importa si viven en un pueblito de 5.000 habitantes o en una capital mundial. Así que lo importante es que haya talento. Así que muchísimas gracias, Pablo, que tengas buena semana.
No, por favor, muchas gracias a ustedes, a disposición, Débora, para lo que necesites, y un saludo muy grande para todos los que nos están escuchando.
Muchas gracias. Estábamos hablando con Pablo de Chiara, que es el ministro de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba, a propósito de la feria tecnológica que realizaron hace poquitos días. Vamos a un tema musical y ya regresamos.
Balance has been
7 de la mañana, seguimos en red. Soy Débora Zlotnitsky. Tengo en línea a Diego Borel de Geblix. ¿Cómo se pronuncia?
Geblix, Débora, ¿qué tal? Así Geblix. Es. ¿Sabés que tal? Fue un tema la pronunciación del nombre.
¿Ah, sí?
Así fue. Empezó como Geblix y terminamos adoptando lo que la gente nos decía, que era Geblix. Así que
hoy lo definimos así. Vamos a contar que veníamos hablando con el entrevistado anterior sobre cómo en pandemia se incrementaron un montón de hábitos digitales, hábitos a nivel de las compras, del desarrollo tecnológico y demás. Y bueno, uno de los cambios más drásticos tiene que ver con el tema de la salud, ¿no? Todo lo que tiene que ver con videoconsulta médica, que muchos debutamos en ese contexto. Después las empresas incorporaron rápidamente la receta digital. Y muchas soluciones más que llegaron para quedarse, me parece a mí. Ahora me vas a esclarecer vos porque sos un emprendedor de este sector, ¿es así?
Así es, Débora. Primero saludarte, muchísimas gracias por la invitación, saludos a tu audiencia. Y es como decís, la verdad la pandemia cambió una industria que venía gestionándose y trabajando de forma muy tradicional, ¿no? A diferencia de la industria bancaria u otras industrias en retail y en e-commerce y demás. La consulta médica es igual desde los últimos casi 100 años, me animaría a decir. Y en estos últimos años se vivió una transformación increíble donde la tecnología, como en otros sectores, aportó cambios disruptivos, ¿no? Y estar inmersos en esta ola, alguien que le apasiona la tecnología, que le apasiona la gestión de salud y la salud en sí mismo como un valor fundamental, es realmente apasionante. Así que,
pero,
sí, en eso.
¿Qué pasa ahora? Porque uno va a los consultorios médicos y está lleno de gente.
Sí,
¿ha disminuido la videoconsulta médica o cómo están las distintas soluciones vinculadas a la salud y la relación entre paciente y médico?
Correcto. Ahí, como decís, durante la pandemia hubo un boom y como todo boom llega a su fin y se empieza a estabilizar, ¿no? Digo, un poco obligado por la situación sanitaria, digamos, en casi todo el mundo, de la misma forma, se adoptaron tecnologías para facilitar la atención médica remota, ¿no? Un paciente estando en su casa, un profesional estando en su casa, y cómo hacer que eso que pasó durante tanto tiempo de forma física y cómo convencer a los profesionales de la salud que le gusta ver al paciente, que le gusta palpar y que le gusta estar en contacto, y cómo convencer al paciente, muchas veces alguien grande o alguien no tan afín a la tecnología, de que este era un canal importante, ¿no? Y un poco forzado por la pandemia, se dio esta relación virtual y fue muy exitosa, se adaptó en casi todos los centros de salud, y como decís vos también, pasada esta ola, se recupera un sistema más híbrido, más lógico, donde haya atenciones físicas y donde haya atenciones virtuales, ¿no? Y cómo hacer que la tecnología acompañe ambos procesos, ¿no? Que son un poco diferentes, si bien todos giran en torno a la atención.
Pero ahora, tenemos un paciente que dice, no, ahora que puedo volver al consultorio, vuelvo al consultorio porque prefiero que el médico me toque y qué sé yo, o tenemos un paciente informado que dice, para esta consulta voy al consultorio, para esta otra me conviene la videollamada.
Mirá, es una excelente pregunta y la respuesta es que hay de todo, hay de todo. Me gustaría citarte un estudio que estamos realizando, que en verdad terminamos este año, de más de 1 millón de casos, ¿no? Empezamos a trabajar justamente sobre comportamiento, sobre cómo hacer para que la persona vaya a la consulta de la forma que mejor le resulte, sea virtual, sea electrónica, en qué momento, sea física, perdón. Distintos factores que tienen que ver con eso, cómo hacer que no falte, ¿no? Y en ese sentido encontramos que hay un mundo que es totalmente casi individual, ¿no? Y cómo entender eso, que hoy es posible gracias a la tecnología, resulta de un valor enorme para quien está brindando servicios de salud. Imagínate que en Latinoamérica en general hay un promedio de visitas al médico muy bajo, ¿no? Y cómo hacer que más gente consulte a su médico, cómo hacer que más gente opte por cuidar su salud, que muchas veces cuidamos mucho más la salud de nuestro auto, la mecánica del auto, no, con los controles, sino nuestra propia salud.
¿Y los médicos qué dicen? Porque al principio había mucha resistencia. Hoy en día prefieren esto de la historia clínica electrónica, la receta virtual y todo ese tipo de cosas, o están tratando de evitarlo.
No, en principio, en esos dos puntos puntuales hay muy buena adopción. Se vio que disminuía la carga de trabajo, tanto del personal médico como del personal de administración, y hay una excelente adopción de distintas herramientas como para digitalizar todo el proceso de atención. Capaz, el punto más espinoso, como decíamos antes, era el de la visita virtual, digamos, de la parte de la videollamada, donde hay todavía un poco de resistencia y hay preferencias mixtas. En los otros temas, realmente, quien prueba la tecnología La compra, ¿no? La usa, porque viene a facilitar un proceso que de otra forma se hace más engorroso, ¿no? Permite al profesional enfocarse y tener los datos accesibles en el momento correcto para poder brindar un mejor servicio de salud. Permite al paciente poder gestionar sus tiempos, su agenda, sus tiempos de espera, ¿no? De evitar ese sobreturno, esa sobrecita que suelen hacer en tantos centros médicos, y cómo hacer para que el proceso se dé de una forma mucho más fluida, mucho más amena, mucho más satisfactoria. Y en eso creo que no hay vuelta. En eso sí creo que no hay vuelta.
En algunos pocos meses vimos un montón de innovaciones como las que reciente mencioné, ¿no? ¿Y ahora qué podemos esperar con mi innovación? ¿Con qué nos vamos a sorprender los pacientes el año que viene? Decir, bueno, uy, ahora tal cosa.
Bueno, hay distintas tendencias que nosotros vemos desde Geblix a nivel mundial, ¿no? Hacia el trabajo preventivo, hacia el trabajo de las patologías crónicas, cómo acompañar, no solamente durante la consulta, que muchas veces dura muy poco tiempo, ¿no? Todo el proceso de atención antes de la consulta, durante la consulta y luego de la consulta, cómo acompañar a cada caso que es único y que seguramente podamos detectar cosas. Entonces hay tendencias hacia el manejo de crónicos, hay tendencias hacia la inteligencia de poder diagnosticar mejor. Fíjese que un diagnóstico incluye un montón de variables que dependen de la historia de ese paciente, del centro médico, de un montón de información que puede con inteligencia procesarse para facilitar el proceso de atención.
En el caso ¿Estás hablando de lo que se llama medicina de precisión?
Así es. Hay distintos enfoques. Muchos trabajan en imágenes, ayudando a los diagnósticos. Otros trabajan sobre datos clínicos. Nosotros puntualmente vimos que un dolor importante en el proceso de atención era cómo optimizar justamente los tiempos, ¿no? Que no queden espacios ociosos en la agenda y poder optimizar el tiempo de los profesionales. Cómo hacer para que los pacientes lleguen y no tengan que esperar o que esperen lo mínimo posible en el proceso de atención. Y estamos trabajando con herramientas de precisión, por decirlo de una manera, con machine learning, con algoritmos de proyección y de estimación, como para poder trabajar puntualmente en el ausentismo de pacientes. Logramos un algoritmo que predice con muchísima exactitud cuando un paciente va a venir y cuando un paciente va a faltar a su cita médica. Y
eso ¿En base hace a qué variables lo analizan?
Bueno, tomamos, como digo, más de 1 millón de casos, ¿no? Y hay datos de demográficos que impactan en ese incidente, hay datos climáticos que impactan en eso, hay datos de según la especialidad a la que se esté visitando. pero por ejemplo, datos que no me hubiesen sido intuitivos a nivel de género, por ejemplo, si yo te preguntara, por ejemplo, ¿quién crees que son los que más faltan, si los hombres o las mujeres? Y ahí vimos que había realmente diferencias estadísticamente significativas, al menos en nuestra muestra, que es bastante diversa a nivel de países, a nivel de especialidades, a nivel de personas.
Sí, a nivel de especialidades tengo un par de amigas nutricionistas que se quejan mucho porque en nutrición hay mucho faltazo. Porque
hay mucho faltazo.
El paciente ve que no cumplió con la dieta y que lo van a retar, entonces falta. Entonces, me imagino que el ausentismo en nutrición es más alto que en cardiología, que pasa por otro lado la consulta.
En oncología, digamos, hay poco ausentismo, claramente. Claro. Pero vos fíjate que ahí mezclaste varios temas que son súper interesantes como para abordar. Uno tiene que ver con el ausentismo propio de las personas y otro tiene que ver con el compromiso que la persona o el paciente tiene con su tratamiento, ¿no? En ese sentido, ¿cómo hacer para cambiar comportamientos? Creo que ahí es donde la tecnología más impacto puede hacer, ¿no? Cómo hacer que ese paciente vaya a su cita médica, que la cancele si no va, y cómo con ese espacio cancelado poder hacer que vaya otro paciente que capaz tenía un turno más lejano, o cómo hacer para acompañar en ese sentimiento que hablabas vos antes, de frustración por no cumplir, que termina al final siendo perjuicioso para el profesional de la salud y para el paciente, porque no se hace la consulta o se corta un tratamiento que debería seguir justamente por vergüenza, ¿no? Entonces, todo ese acompañamiento es súper importante a la hora de ser exitosos en lo que es la provisión de salud, ¿no? Y ahí, como digo, en herramientas como Gablix acompañamos en esa relación de punta a punta y estamos ayudando realmente a mejorar la calidad de vida de muchas personas.
Diego, vos sos argentino, pero estás en Chile. ¿Gablix está operativo en Argentina y en otros países también?
Sí, correcto. Gablix nació en Argentina hace ya 3 años que estamos operando. Hoy tenemos oficinas en Santiago, en Chile, y en Lima, en Perú. Y tenemos clientes en más de 5 países de Latinoamérica. Estamos trabajando con un foco de latinoamericano. Vemos que hay mucha similaridad en los dolores, en la falta de buena atención, en la falta de acceso a la salud, en la falta de calidad en el proceso de atención. Así que estamos trabajando con un foco latinoamericano, puntualmente en Argentina, Chile y Perú.
Ajá, ¿y tienen pensado abrir en otros mercados?
Sí, correcto. Nuestro próximo mercado es México, donde ya tenemos varios clientes, así que estamos trabajando. Es un mercado más grande, que hay madurez a nivel tecnológico y que requiere una inversión que estamos todavía buscando. Así que en ese sentido, con todos los casos de éxito que tenemos ya subidos a nuestra plataforma y con las aperturas y la experiencia que hemos conseguido en estas otras 3 aperturas, hacia allá iremos.
Muy bien, talento argentino for export. Muchísimas gracias, Diego Borel de Gablix, que tengas buena semana y vamos a ver cómo va evolucionando esto de del e-health, ¿no? O así medicina
es,
electrónica.
Así es. Hay tanto por hacer. Muchísimas gracias, Débora, por la invitación y para lo que pueda ayudar, por supuesto, encantado de estar aquí.
Un gustazo. Bueno, estamos ya sobre el final del programa. Es siempre importante recordar algunos tips de seguridad informática porque la ciberdelincuencia está que arde. Para el año que viene se estima que va a ser la primera, segunda, tercera industria más grande del mundo. Así que tengan en cuenta siempre actualizar contraseñas cada 3 meses, no reutilizar las palabras claves, es decir, que la contraseña que uno usa en el correo electrónico no sea la misma que utiliza para una red social, no guardar la contraseña en lugares donde pueda ser fácilmente encontrada por una tercera persona, tratar de habilitar la autenticación de 2 factores para la mayor cantidad de cuentas posibles, y les digo que la autenticación de 2 factor es cuando, por ejemplo, uno coloca una contraseña en la plataforma y luego le llega un PIN a través de SMS para validar nuevamente la contraseña, o sea, o mostrar los datos biométricos de la cara y en simultáneo poner una contraseña o algo que llega por otro medio. Así que siempre es muy importante tener en cuenta todo esto y extremar al máximo las medidas de ciberseguridad. Y ahora sí, faltan un par de segundos nomás para entregarle el programa a mi amigo Damián Cantor, así que me despido. Soy Débora Zlotinsky, me acompañaron como siempre Claudio Pérez en la operación técnica, Patricia González en la producción periodística y José Luis Orsi en la producción general. Y ahora seguimos de 11 a 12 con Tech Cantor, la justa para aprender al máximo sobre el mundo de los negocios, el mejor periodista que conozco sobre ese rubro y que lo quiero mucho. Así que un saludo muy grande para todos ustedes, que tengan buena semana. Nos reencontramos el próximo lunes.
Presenta este programa Naranja.